celebrando, innovando con este modo durante. Cero blanco, siento, desde cuando que tenemos el mando. Reservando, generando, celebrando, innovando con este modo durante. Cero blanco, siento, desde cuando que tenemos el mando.
Bueno, bienvenidas a todos, todas, todexes a este podcast, este experimento auditivo que estamos haciendo. QL Data por tacos de datos, más preguntas que respuestas. Este es el segundo episodio de la segunda temporada en la que estamos haciendo este método un poco más conversacional. No estamos haciendo entrevistas cada episodio, estamos más bien platicándole las noticias del mundo de los datos y compartiendo algunos recursos y explorando algunas ideas más a fondo esta semana. Es más, vamos a ver si podemos hacer hasta más de un episodio por semana. Esta semana traigo una tarea para todos. El mes de marzo yo tuve la oportunidad de participar en un taller de ética y tecnología, ética en tecnología, para esta organización llamada LA Tech for Good, que hace este tipo de talleres en el que juntan unas 12 personas que les interesa, que trabajan con datos, y nos ponemos a platicar y pensar sobre la moralidad y la ética de nuestro trabajo. Y en una de las primeras, son tres sesiones, creo que en la segunda sesión nos dejaron de tarea este artículo. Teníamos que leer este artículo llamado Data Sheets for Datasets, que es un artículo escrito por, a ver, veamos, lo tengo aquí abierto. Son 5 personas, creo. Timnit Hebrew, de Google. Jamie Morgenstern, Brianna Taccione, Jennifer Wortman Vaughan, Hannah Wallach, Hal Daume-Il y Kate Crawford. De cuatro de esas personas, estas últimas 4 personas son de Microsoft Research. Brianna Vecchione de la Universidad Cornell y Jamie Morgenstern del Instituto de Tecnología de Georgia, y Timnit Hebrew de Google. Ella es una persona muy famosa en el mundo de la inteligencia artificial, del mundo de la ética en la inteligencia artificial específicamente, que desafortunadamente acaba de ser, no diría despedida, sí fue despedida de Google, pero más bien fue un ¿cómo diremos? Algo un poco polémico, porque ella estaba hablando sobre tenía una preocupación por el método de la moralidad y tenía unas preocupaciones por los métodos que Google estaba haciendo utilizando su inteligencia artificial. Hablaba mucho de los problemas éticos con el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial en Google, y a Google no le gustó que platicara de eso y la despidió. Y fue algo muy polémico porque, uno, ella es Timnit Hebrew, es negra, y está hablando mucho sobre los problemas que la inteligencia artificial acentúa contra las personas de color, contra las personas negras, contra las mujeres, contra las personas que no caben en el género normativo, en la heteronormatividad, se dice, los géneros, las gentes que no caben en estas cajitas de solo hombre o solo mujer, las cuales hemos aprendido que no son reales. Entonces, ella estaba platicando mucho de eso, a Google no le gustó, la despidieron de una manera muy abrupta. Les invito a que busquen un poco más sobre esta historia. Es algo muy interesante porque ella es reconocida, diría mundialmente, por ser una de las grandes proponentes de la equidad y la justicia en el mundo de la inteligencia artificial, y el hecho que Google se haya deshecho de ella es algo preocupante, por decirlo menos. Bueno, pues Este artículo del que les estoy platicando, Data Sheets for Datasets, fue escrito por ella principalmente. Y para que vean de dónde viene. Y es algo muy interesante porque nosotros trabajamos con datos, ¿verdad? Todas las personas que están, la mayoría de las personas que están escuchando este podcast, o trabajan con los datos o quieren trabajar con los datos. Y es muy fácil ponernos a pensar, ok, bueno, pues tengo que aprender R, tengo que aprender Python, yo con Excel me la rifo, yo que Power BI, Tableau, etcétera, etcétera. Pero es importante que nos pongamos a pensar de dónde provienen los datos, qué significan estos datos, no solo los resultados que podemos sacar de estos datos, o sea, el hecho que tengamos datos sobre la población de 1980 en cierto país, ¿qué significa eso? ¿Verdad? ¿Quiénes fueron contados? ¿Quiénes no fueron contados? ¿Acaso significa que sí contamos a todas las personas en ese país, en ese año? ¿Qué tal si lo ese censo fue en octubre y hubo un terremoto en julio? ¿Qué pasa? ¿Estas personas fueron contadas donde viven, donde vivían? ¿Qué tal las personas que salieron del país? En este momento estamos pensando mucho en nuestros hermanos y hermanas de Venezuela que han tenido que escapar su propio país. ¿Qué sucede con esas, con esos datos? ¿Cómo podemos medir eso, verdad? Cuando medimos algo, estamos también midiendo lo que no está, lo que falta. Y es importante que nos pongamos a pensar qué significa esto. ¿Qué significa el hecho de tener datos sobre esto? Y este artículo propone un método un poco fácil, diría yo. Algo que podemos hacer todos. Podemos implementar, todos y todas, podemos implementar en nuestro trabajo día a día. Entonces les vengo a platicar qué es, ¿verdad? Después de un pequeño corte comercial. No, no es cierto. No, sí es cierto. Bueno, pues en este pedazo del podcast hablemos un poco sobre las preguntas. Este data sheets for datasets, este concepto de una data sheet, que sheet viene de hoja, es un concepto que viene de la electrónica. Cada componente en el mundo de la electrónica tiene una hojita con todas las propiedades de este componente, que cuánto mide, cuánto aguanta de electricidad, yo no sé de electrónica. Pero lo más importante es para qué se puede utilizar este componente, y todavía más importante, en mi opinión, para qué no se puede utilizar este componente. Y los autores, las autoras de este artículo escriben unas como 50 preguntas, y la idea es, cuando tienes un conjunto de datos o cuando estás creando un conjunto de datos, un dataset, por eso es Data Sheets for Datasets, deberías hacerte estas preguntas, o deberías ir y hacerle estas preguntas a las personas adecuadas y tener esta información pegada al conjunto de datos, ¿verdad? Esto no es solo los metadatos de tu dataset, de tu conjunto de datos, sino es información sobre este conjunto de datos todavía más detallada que los metadatos. Los metadatos normalmente son como que tienen 50 columnas. Esta columna es números enteros. Esta columna son floats. Esta columna son fechas. Las fechas van desde 1990 a 1992. Los metadatos también incluyen quién lo creó, cuándo fue creado, etc. Esto es como unos metadatos todavía más completos. Y les voy a platicar. Artículo está dividido, estas preguntas están divididas en varias secciones. Una sección de motivación, en la que hablamos de para qué, cuál es el propósito, para qué propósito fue creado este dataset, este conjunto de datos, cuál es el propósito de que exista este dataset, quién creó este dataset y en nombre de quién, que se me hace muy importante, especialmente cuando trabajamos. Yo que vengo del mundo de las ciencias sociales, es muy importantísimo saber quién lo creó, por qué lo crearon. Y la tercera pregunta que aparece aquí es, ¿quién financió la creación de este dataset? Y es importantísimo porque es no solo en el mundo de la academia en la que tienes que estar dándole citas a todo lo que haces, ¿verdad? Pero es importante cuando alguien te da un conjunto de datos de saber por qué lo crearon, quién lo creó y cuáles son las razones, porque te explica mucho qué puede venir y qué puede no venir en este mundo, en este conjunto de datos. La siguiente sección es la composición de los datasets. Y esa es la sección más larga. Esas son varias preguntas y yo les voy a comentar solo algunas de ellas. Y no quiero llenarlos con preguntas, pero es mientras les estoy recitando estas preguntas, me gustaría que pensaran si aplican a su mundo de en su trabajo día a día. Yo soy ingeniero de datos, trabajo en una empresa sin fines de lucro en el mundo de tecnología social, le dicen social tech, que en el que trabajamos con datos de personas. Trabajamos con datos de personas que quieren obtener beneficios de su gobierno, ¿verdad? Beneficios que les pertenecen, que son de ellos. Pero este Datasheet for Datasets es un artículo mucho más técnico. Creo que tienen en mente una ingeniera de Machine Learning, una persona que trabaja con Machine Learning, porque muchas de esas preguntas hablan sobre etiquetas. Y yo, por ejemplo, no tengo que preocuparme de eso. Yo no estoy haciendo Machine Learning, no estamos haciendo nada de Machine Learning, de aprendizaje de máquina, disculpen el anglicismo. Uno que es pocho, ¿verdad? Yo nací en Tijuana y luego me vine más para el norte, entonces no, el pochismo no se me quita. Yo crecí en Tijuana, yo no nací en Tijuana. Dije que nací, no recuerdo. La memoria ya se me va. Bueno, hablamos de la composición. Entonces, y mientras les estoy diciendo estas preguntas, piensen si aplica para ustedes. Yo, no todas estas preguntas no aplican para mí. Y eso que podría decir, soy ingeniero de datos en Silicon Valley, trabajo aquí en la Bahía de San Francisco. Y aún así, no tengo que pensar mucho en estas cosas. Pero el hecho de que este artículo, este paper, no haya sido diseñado para un analista de datos en alguna escuela o para alguien que está solo entrando a esto del mundo de los datos, no significa que no puedas aprender algo de ello. Entonces, pon atención a las preguntas y piensa si aplican en tu día a día. Hablamos de la motivación. Que ¿por qué, para qué y quién creó este dataset? Hablemos de composición. Y voy a tratar de recitar las preguntas como vienen. Bueno, vienen en inglés, pero uno que es bilingüe. De hecho, terminé usando Google Translate, que sí es Machine Learning, que es algo chistoso. ¿Qué representan las instancias que componen el conjunto de datos? ¿Son documentos, son personas, son fotos, son países? Y ese es tipo de información general, ¿verdad? Que necesitas saber de tu conjunto de datos. Y que si lo abres, vas a saber. Si alguien te manda un conjunto de datos y no te dice qué es, te vas a quedar como que, ok, pues, ¿por qué no me dices y ya? De modo que te diga, no, aquí es un conjunto de datos. Sorpresa, a ver qué descubres. Segunda pregunta, ¿cuántas instancias hay en total? Que eso es algo, unos metadatos generales. O sea, ¿cuántas observaciones hay en tu dataset? ¿El conjunto de datos contiene todas las instancias posibles o es una muestra, no necesariamente aleatoria, de instancias de un conjunto mayor? Esto se me hace súper interesante porque, les voy a dar el ejemplo otra vez, yo vengo de las ciencias sociales, un censo, el censo cada 10 años aquí en Estados Unidos o en México se supone que cubre todas las personas del país, ¿verdad? Obviamente no alcanzan a contar todas las personas porque hay muchas razones. Este último censo acá, Trump andaba que íbamos a agregar una pregunta sobre si estás aquí legalmente en Estados Unidos, y eso hizo que muchas personas que tienen un estatus no legal aquí en Estados Unidos no quisieran participar y sí deberían haber sido contadas en el censo, ¿verdad? Entonces es algo simplemente que no pasa. No, nunca tenemos el 100% de la población. Pero esa es la meta. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. No solo eso. Cada año existe una muestra de la población. Aquí en Estados Unidos existe el American Community Survey, se llama. Y es una muestra del 1% de la población. Eso significa que, según ellos, están tratando de hacer algo aleatorio. Le hacen preguntas al 1% de la población y de ahí expanden a sus indagan sobre el resto del país, ¿verdad? Dicen, ok, de este 1%, 55% de los hombres de edad 60-65 tienen trabajo, etcétera, etcétera. Pero es todo es una indagación, son probabilidades, ¿verdad? Entonces es importante saber si este conjunto es en serio todas las personas que existen aquí o es una muestra de otro conjunto todavía más grande, ¿verdad? La siguiente pregunta es, ¿falta alguna información de las instancias individuales? Esto es importante porque si hago 10 preguntas a 10 personas y dos de esas personas solo responden 8 preguntas o tengo solo datos para 8 preguntas, yo como alguien que está analizando estos datos necesito saber si eso significa que contestaron no en la pregunta, si era sí o no, o si no contestaron la pregunta, o si su respuesta fue redactada por alguna razón. Y hablando en cosas del censo es un poco difícil de entender, pero si estamos trabajando con datos más confidenciales, trabajando con datos médicos, y se tiene que redactar ciertos atributos de alguna encuesta, eso es importante y es algo que deberíamos saber los que estamos analizando los datos. ¿Se hacen explícitas las relaciones entre instancias individuales? O sea, si hay dos personas, hablando otra vez del centro, si hay dos personas en un mismo hogar, ¿estás haciendo esa relación explícita? ¿Me estás diciendo que estas dos personas viven en el mismo hogar? ¿O tengo que hacer algo yo para descubrir que sí viven en ese mismo hogar? Y los datos del gobierno hacen un buen trabajo haciendo esto, pero hay personas, si yo soy una empresa privada y estoy obteniendo datos del público en general, y resulta que hay dos personas en el mismo hogar, tengo que yo ser más consciente de que, ok, estas dos personas viven en el mismo hogar, tengo que escribirlo en algún lado, ¿verdad? Siguiente pregunta, ¿hay errores, fuentes de ruido, redundancias en el conjunto de datos? Si es así, proporciona una descripción, eso es muy claro. Si existen errores, tienes que decirme, por favor, yo que voy a estar utilizando el conjunto de datos. El conjunto de datos contiene datos que podrían considerarse confidenciales. Súper importante, no quieres terminar publicando o siquiera analizando. Hay veces que tú ni siquiera deberías, si te llega por alguna razón un conjunto de datos confidenciales que tú no deberías tener acceso, tú como persona que está escuchando esto, deberías ser la persona responsable y decirle a esta persona que te lo mandó que gracias pero no gracias, tú no deberías tener acceso a estos datos. El conjunto de datos contiene datos que, si se ven directamente, podrían resultar ofensivos. El ejemplo que están hablando aquí es algo, son por ejemplo insultos o amenazas. Imagínate que estás tratando de analizar texto de Twitter y estás buscando texto de bots, y resulta que hay muchos comentarios, muchos tweets racistas, sexistas, misóginos. Eso debería venir con una advertencia en el conjunto de datos. Si alguien te da un conjunto de datos que tiene contenido que podría darte a ti ansiedad, vale, es importante tener esa advertencia, ¿verdad? Especialmente si, por ejemplo, el FBI tiene una unidad especial para combatir el tráfico de personas en el internet, y muchas veces esas personas son menores de edad y muchas veces esas personas están siendo forzadas a hacer actos que no quieren, que pueden ser detrimentales, dañinos para su salud, para la salud de otras personas, o simplemente actos sexuales y de abuso. Entonces es importante tener esa advertencia. Si yo soy un analista que vengo al FBI, si yo vengo a esa unidad, probablemente sé que estoy haciendo eso, pero, man, o sea, tú entiendes. Es importante tener esta advertencia porque no quieres publicar o abrir este tipo de datos en cualquier parte. El conjunto de datos identifica alguna subpoblación, por ejemplo, por edad o por sexo. Si es así, describa cómo se identifican estas subpoblaciones y proporcione una descripción de sus respectivas distribuciones dentro del conjunto de datos. Esto es más información para saber. O sea, si vas y me dices, hey, tuve una encuesta del estado de Baja California en México, y me dices, 90% de las personas que contestaron esta encuesta son hombres y 70% son personas de entre 25 y 30 años. Entonces, no me estás dando una muestra representativa del estado de Baja California. Siguientes preguntas. ¿Es posible identificar individuos en este conjunto de datos de manera directa o indirecta? Eso es súper importante cuando estás trabajando. Por ejemplo, yo que trabajamos con servicios sociales del gobierno. Si estás trabajando con este tipo de información confidencial, existen leyes que te prohíben manejar los datos de cierta manera. Y es importante, si estás manejando datos que pueden identificar algún individuo en la vida, en el mundo físico, tienes que adjuntar alguna advertencia o que no salga de ciertos ambientes digitales, ¿verdad? Tienes una en tu nube súper fortificada para que nadie entre. El conjunto de datos contiene datos que podrían considerarse confidenciales. Ya más o menos lo habíamos hablado, pero es algo súper interesante porque en Estados Unidos, donde yo trabajo, existen muchas leyes para proteger la privacidad de las personas por muchas dimensiones, por tu raza, tu etnia, tu orientación sexual, tus creencias religiosas, opiniones políticas, tus datos biométricos, tus datos genéticos, etcétera, etcétera. Y esa es la sección de la composición de tus datos. Con todas esas preguntas, se me hace muy interesante que esa es la sección más grande y se me hace mucho más muy importante porque uno está trabajando con los datos y puede que tú vayas a ir descubriendo al mismo tiempo de estar trabajando con los datos, puedes ir descubriendo ciertas las respuestas a estas preguntas, ¿verdad? Puedes tú descubrir, ok, tengo los números de seguro social, aquí en Estados Unidos el Social Security. Esto no debería existir aquí porque tengo acceso a esto. O es algo importante, tal vez no debería publicarlo en Twitter. Pero la siguiente sección se me hace muy interesante también porque esto afecta mucho la composición de los datos. La siguiente sección es el proceso de recolección. Y las preguntas que se incluyen aquí es ¿cómo se adquirieron los datos asociados con cada una de esas observaciones, de cada instancia? ¿Qué mecanismos o procedimientos se utilizaron para recopilar los datos? O sea, ¿fue algún aparato, algún sensor? ¿Fue alguna persona haciendo las preguntas? ¿Fue un programa de software? ¿Cómo recopilamos estos datos? Si este conjunto es una muestra de un conjunto más grande, ¿cuál fue la estrategia de muestreo? Por ejemplo, determinista, probabilística, o con probabilidades de muestreo específico. Eso es, de regreso, hablemos otra vez del censo. Cuando el departamento del censo va y dice, ok, pues no voy a ir a contar a todas las personas al 100% de mi país este año, pero quiero preguntarle al 1% de mi población estas preguntas para saber cómo estamos en el país. No es como que salen y le preguntan al primer 1% de personas. O sea, México tiene como 130 millones de personas. No es como que van a salir y preguntarle al primer 1.5 millones de personas que se encuentren en su calle, ¿verdad? Van a ir a cada uno de los estados, van a ir a cada una, van a buscar gente en grandes ciudades, en pueblos más pequeños. Se trata de cubrir todas las bases, ¿verdad? Y es una estrategia probabilística. Entonces, es importante tener eso detallado en este data sheet, ¿verdad? Si voy a recibir un conjunto de datos del censo, quiero saber cómo se recopilaron estos datos porque afecta lo que me puede decir este conjunto de datos. ¿Durante qué periodo se recopilaron los datos? Si fue de octubre a diciembre, si fue de enero a marzo, si fue en junio y julio, a lo mejor está más difícil porque andamos de vacaciones o no sé. Toda esta información es importante saberla, ¿verdad? ¿Se llevó a cabo algún proceso de revisión ética por alguna junta de revisión institucional, por ejemplo? cuando en las ciencias sociales, si trabajas con humanos, con personas, se tiene que aprobar por una junta de institucional que te dice, ok, si puedes ir a experimentar con humanos o no, no tienes razón suficiente para ir a experimentar con humanos. ¿Se recopilaron los datos de las personas en cuestión directamente o se les obtuvo a través de terceros u otras fuentes? Por ejemplo, sitios web. O sea, fuiste tú y le preguntaste a las personas de las que estás adquiriendo estos datos, ¿cómo los obtuviste? ¿O estas personas fueron a un sitio web a entregarte estos datos, ¿verdad? ¿Se le notificó a las personas en cuestión sobre la recopilación de los datos? Súper importante. Quiero saber si las personas que están en mi conjunto de datos saben que están en mi conjunto de datos. ¿Las personas en cuestión tienen su consentimiento para la recopilación y el uso de sus datos? O sea, ¿nomás les avisaste o te dijeron que sí estaba bien? ¿Sí se obtuvo el consentimiento? ¿Se les proporcionó un mecanismo para revocar su consentimiento en el futuro o para ciertos usos en específico? Esto se me hace súper interesante porque existe en el mundo de la visión computacional muchos de los conjuntos de datos o fotografías que se tomaron de personas en cafés en Stanford, por ejemplo, que la universidad dijo, bueno, no vamos a hablar mal de Stanford porque no estoy completamente seguro de esto, pero si alguien va y pone una cámara en la calle y dice, si estás pasando enfrente de mi cámara, me estás dando permiso de tomarte una foto. Y te quedas como que, hay personas que te quedan como que, ok, pues me vale. O sea, ¿qué me afecta? Pero si después descubres que, estas fotos van a terminar en algún sitio que hace esto y aquello, y eso no va contigo, te quedas como que, no, o sea, si quieres utilizar mi foto por alguna razón X, pues me vale. Pero si lo vas a, ¿qué tal si después la quieren vender? Por ejemplo, es como que, ¿cómo vas a vender fotos de mi cara sin mi consentimiento? Y entonces es importante no solo que si tienes consentimiento, si le das consentimiento a una persona, sino, ok, te doy consentimiento, pero si lo vas a utilizar para esto, esto y esto, quiero quitarte ese consentimiento. Se me hace muy interesante esta idea. Y si se ha realizado algún análisis de impacto potencial del conjunto de los datos y su uso en los interesados. Eso es súper interesante. O sea, ¿alguien se ha puesto a pensar que cuál es el impacto de tener este conjunto de datos? ¿No? ¿Nadie? Ok. A lo mejor tú deberías hacerlo, persona que me está escuchando. La siguiente sección, un poco más corta, preprocesamiento y limpieza y o etiquetación. Es simplemente que le pongas, se realiza algún preprocesamiento, una limpieza, alguna etiquetada de datos, discretización, agrupamiento, tokenización, etiquetado, extracción de características, etcétera, etcétera. Esto es un poco más para las personas que hacen aprendizaje de máquina, aprendizaje automatizado de máquina, machine learning. O sea, o si estás resumiendo, o sea, si estoy agarrando tweets, o sea, te estoy dando el texto sin procesar, lo pongo en una columna, o le estoy extrayendo, por ejemplo, este es un retweet, y le quito la primera arroba, o lo que sea, o lo limpio un poco, o le quito ciertos caracteres, o le quito los emojis, o le quito las cuentas que están etiquetando ahí, o le estoy agregando alguna etiquetación como que este tweet es positivo, este tweet es negativo, este tweet está en inglés, etcétera, etcétera. Si tú estás haciendo esta etiquetación, yo quiero saber qué estás haciendo esta etiquetación. ¿Se guardaron los datos sin procesar? Y si fueron guardados sin procesar en algún lado, ¿puedes proporcionarlos? ¿Puedes dármelos? Por favor, gracias. Y si se utiliza software para limpiar esos datos, etiquetar las instancias, ¿existe este software disponible? ¿Puedo ver qué es lo que hiciste? Por favor y gracias. Una disculpa, el uso. La última sección que se me hace muy, muy interesante es... Bueno, todas se me hacen interesantes, ¿verdad? Al parecer. Pero esta última sección tiene una pregunta súper interesante, súper importante. Es el uso. Y en esta hojita, en este cuestionario que estoy llenando yo de este conjunto de datos, la primera pregunta que aparece en la sección de usos, ¿ya se ha utilizado el conjunto de datos para alguna tarea? Si es así, dame una descripción. O sea, ¿ya utilizaste este tipo de datos? ¿Este conjunto de datos? Ok, ¿para qué lo utilizaste? Quiero saber. Y lo pones aquí en tu descripción. ¿Para qué tareas se podría utilizar el conjunto de datos? Eso se me hace muy interesante porque normalmente uno piensa, estoy recolectando estos datos, los voy a publicar y ahí que hagan lo que quieran. Yo no quiero limitarlos, que vayan y piensen, se imaginen todo lo que puedan lograr. Pero no es siempre así. Tú, como persona que estás recolectando los datos, publicando los datos, tú puedes darles una idea más o menos a las personas, ¿verdad? Les puedes decir, ok, estos datos son para esto, estos datos no son para esto. Que es la última pregunta de usos. Hay tareas para las que no se debería utilizar el conjunto de datos. Esto se me hace, honestamente, la pregunta más importante de este artículo. Y se me hace algo súper importante que, si no vas a hacer nada más de las otras preguntas que estamos hablando de este episodio, deberías integrar mínimo esta pregunta en tus conjuntos de datos. ¿Existe alguna tarea para la que no deberías utilizar este conjunto de datos aquí? Piénsalo. Porque es muy interesante, es muy importante que si tienes datos importantes, no necesariamente confidenciales, pero de gran impacto, digámosles, es súper importante que me digas o le digas a las personas que los van a utilizar, estos datos no son para esto. Si tengo un conjunto de datos, les voy a dar un ejemplo, que tiene información de varias personas en California, por ejemplo, que dice, incluye información demográfica de las personas, incluye su raza, etnia, edad, sexo, incluye dónde fue obtenida esta observación y digamos que fue la policía que los está recolectando, incluye si fueron arrestados o no fueron arrestados, incluye si tienen récord criminal o no tienen, incluye si la persona tenía drogas o no tenía drogas, tenía armas o no tenía armas. Digamos que tiene eso, mínimo. Si yo publico este tipo de datos, yo personalmente puedo pensar en muchas tareas a las que no, para las que no sirve este conjunto de datos. Este conjunto de datos no lo puedes utilizar para calcular el porcentaje de personas latinas, aquí en Estados Unidos, que es latinos hispanos, que llevan armas día a día en el estado de California. Obviamente, obviamente no puedes hacer eso. Obviamente, si la policía lo está recolectando, para que la policía te detenga y recolecte esos datos, tiene que haber una razón. No es como que le andan preguntando a todos, etcétera, etcétera. Es algo muy específico. Y es imposible tratar de llegar a un punto en el que dices, ok, yo analicé los datos de la policía y veo que el 60% de los hispanos en California llevan armas de fuego consigo todos los días. Y obviamente estoy seguro que existen estos sitios de internet y estos canales de televisión que les encantaría hablar de cómo los latinos llegamos aquí, tenemos un montón de armas y vamos a conquistar California y robarles todo. Que obviamente no se puede hacer. Es algo que simplemente no puedes calcular de este conjunto de datos. Y a lo mejor es algo muy obvio para mí, pero... Y a lo mejor es algo muy obvio para las personas que tienen esas intenciones malas, ¿verdad? Pero también existen las personas en medio. Hay personas que a lo mejor estoy empezando en este mundo de los datos. Quiero saber por alguna razón cuántas personas llevan armas de fuego, porque en Estados Unidos es legal, en muchos estados, llevar armas de fuego. Quiero saber cuántas personas llevan armas de fuego en estados en los que es más difícil llevar armas de fuego, por ejemplo, como California. Y el único conjunto de datos en el que aparece número de personas con armas de fuego es este que me encontré en el internet. Y ponle que yo llevo 6 meses aprendiendo a analizar datos y no se me ocurre que una persona con malas intenciones va a tomar mis resultados y crear una campaña racista o de terror en su televisora, ¿verdad? O sea, hay honestamente errores inocentes. Y es por eso que es importante tener esta etiqueta, yo diría, en tu en todos tus conjuntos de datos. La siguiente sección es distribución. Se distribuirá el conjunto de datos a terceros fuera de la entidad en la que estás trabajando, o es nomás para ti. ¿Cómo se distribuye? ¿Cuándo se distribuirá? ¿Se va a distribuir bajo alguna licencia? ¿O que con de derechos de autor o de inteligencia de propiedad intelectual o bajo términos de uso, etcétera, etcétera? ¿Cómo vas a imponer estas restricciones? Y si hay aplicaciones para los controles de exportación o restricciones reglamentarias para el conjunto de datos. Y como les mencionaba, si estás trabajando con datos médicos, existen muchas leyes que te dicen, tú no puedes publicar estos datos. Simplemente no son tuyos para publicar. Y hay repercusiones legales, puedes ir a la cárcel. Entonces, es importante poner, aquí hay datos médicos, no se pueden publicar. Y la última sección es sobre el mantenimiento de tus datos. Y esto se me hace súper interesante porque uno que apenas está empezando en el mundo de los datos, no se te ocurre que un conjunto de datos, un dataset, no todos, pero muchos, tienen hasta cierta expiración. Tienen una fecha de expiración. Tienen una fecha en la que simplemente no es verdad lo que puedes extraer de este conjunto de datos, ¿verdad? Es algo que no puedes, que simplemente... Es importante saber quién lo va a mantener, hasta dónde ya no sirve este conjunto de datos y cuándo fue la última vez que fue mantenido, o sea, que fue actualizado, que alguien fue y revisó que todo esté todavía bien. Y las preguntas que se incluyen en esta sesión son quién respalda, aloja, mantiene el conjunto de datos. ¿Cómo se puede contactar al propietario, al curador, al administrador del conjunto de datos? Por ejemplo, ¿tienes una dirección de correo electrónico? ¿Existe alguna errata, una fe de errata? Si me puedes dar el enlace, por favor. ¿Se actualizará el conjunto de datos? ¿Si se seguirán admitiendo, alojando, manteniendo versiones anteriores de este conjunto de datos? Esto se me hace muy, muy curioso porque normalmente... Yo, por ejemplo, en lo personal, no fue hasta hace poco que empecé a pensar en versiones de datasets, como existe la versión, el control de versiones en el mundo de la tecnología, en el mundo software de programación, que existen muchas versiones de tu mismo código porque encontraste un bug, encontraste un error, lo arreglaste, tu script, tu código se llama igual, pero es una versión más nueva porque lo arreglaste. ¿Qué pasa con las versiones anteriores de tus datos? ¿Existe alguna manera de ir y ver ese cambio o simplemente existe la más reciente versión y pues y ahí quedó, ¿verdad? O sea, es importante hacerte tú esta pregunta y ponerla en sus datasheets. Les recuerdo, este datasheet es como un cuestionario y son como 50 preguntas. Les voy a dejar en las notas del show el enlace al artículo, al paper. Está en inglés. Desafortunadamente no he visto una sección en español, pero las preguntas son un poco sencillas, fáciles de traducir. Hasta en Google puedes traducirlas, no están tan complicadas. Y eso es parte de lo importante, ¿verdad? De hacer esto más accesible. Y les recuerdo que este datasheet fue diseñado para personas que hacen investigación en el mundo del aprendizaje automático de máquina, en machine learning, pero no significa que no puedas tomar partes de este artículo y aplicarlas a tu propio círculo inmediato de trabajo, ¿verdad? Y yo les propongo que vayan y lean este artículo. Tomen algunas preguntas que crean que son importantes y se hagan un pequeño cuestionario ustedes para llenar cada vez que hacen un conjunto de datos o cada vez que adquieren un conjunto de datos, para practicar esta ¿cómo lo llamaríamos? Esta integración. Esta filosofía, el estar más, más conectados con tus datos, el entender qué es lo que está, lo que te están diciendo los datos, qué es lo que tiene, y más importante, qué es lo que no tiene, y qué puedes hacer con ellos, y más importante, qué es lo que no puedes hacer con ellos. Entonces, les invito a leer este artículo, se me hizo muy interesante. Si llegaron hasta acá, que ya son, se terminó siendo un poco más largo, les conté muchas más preguntas de las que tenía planeado. Si llegaron hasta acá, mándenme un tweet a arroba tacos de datos diciéndome, hey, yo llegué hasta el final, porque quiero ver quién termina un episodio entero de puras preguntas. Yo, en lo personal, les recuerdo, soy ingeniero de datos. Yo tengo cierta flexibilidad sobre lo que puedo integrar en mi trabajo, puedo implementar. Entonces, yo tengo planeado implementar un proceso. Voy a tomar algunas preguntas de este. No voy a tomarlas todas porque simplemente no todas aplican a lo que yo hago. Y voy a crearme un formulario, probablemente en Google, las Google Forms, porque se conecta a un Google Sheets fácilmente y se me hace algo sencillo, fácil de implementar y muy importante. ¿Qué piensas tú? ¿Qué estás escuchando esto? ¿Qué puedes crees que puedes implementar esto? Si trabajas con datos día a día, me gustaría escuchar tu opinión sobre estas preguntas. Si crees que es demasiada información, si no es suficiente, si hay otras preguntas que tal vez tú incluirías. Si trabajas en alguna dependencia del gobierno, que estás en esto de los datos abiertos, me encantaría escuchar tu voz. Tengo mucha curiosidad. Aquí, emoji de ojitos. Así que, si quieren mostrar su opinión, si quieren que aparezca en el show, pueden mandar un mensaje de voz. Se pueden grabar en cualquier aplicación de su teléfono y la mandan al correo checos@tacosdedatos.com o por WhatsApp. Tenemos el número, es un número gringo, así que tienen que poner el +1. Es el +1. 510-328-3828. Se los voy a dejar en las notas del show. Estoy 95% seguro de que ese es el número. Si no es así, vayan, o sea, chequen el número que está en las notas del show. Muchísimas gracias por escuchar este segundo episodio de Quail Data por Tacos de Datos. Nos vemos. Este episodio estuvo más largo de lo que creí. Y tenía planeado hacer otro episodio al final de la semana. Si llegas hasta acá en el mundo, en el episodio, mándame un tweet. Dime si crees que ocupamos otro el miércoles. Este episodio, recuerdo, grabado 3 de mayo del 2021. Yo soy Sergio Sánchez. Esto es Quail Data por Tacos de Datos. Más preguntas que respuestas. Muchísimas gracias.
Hace falta lo generando, lo celebrando, innovando con mi estilo de renta. Soy blanco, se han salvado desde cuando que tenemos el mando. Hace falta lo generando, lo celebrando, innovando con mi estilo de renta. Soy blanco, se han salvado desde cuando que tenemos el mando.
Pa' llegar hasta aquí ya no hay vuelta. Pocos de veras y muchos lo inventan. Si les suelto la rienda ni llegan, no me anden hablando porque no cualquiera. Desde cuando andamos batallando, se quedan mirando con más polvadera. Si no miran a gusto quemando, es porque estamos listos para lo que sea.
Lo generando, lo celebrando, lo innovando con mi estilo de renta. Soy blanco, se han salvado desde cuando que tenemos el mando. Desde cuando, lo generando, lo celebrando, lo innovando con mi estilo de renta. Soy blanco, se han salvado desde cuando que tenemos el mando.